calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Auditores y auditoras que cada semana nos escuchan acá en Radio Universidad de Chile para que conversemos sobre educación. Educación en el aire, este es el programa del Senado Universitario que comienza en este momento y que necesita, por supuesto, del aporte de todos ustedes que nos pueden proveer a través de redes sociales. Recuerden que tenemos Twitter, esto es @educaire, y también el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos este nuevo capítulo de Educación en el aire.
Igual que tú.
Y bueno, comenzando este nuevo capítulo de Educación en el Aire, donde conversamos, entrevistamos a diferentes actores del mundo de la educación, es que queremos darle ya la bienvenida al profesor Mario Amuy, quien está en nuestro estudio, actual director de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICET. Bienvenido, profesor, a Educación en el Aire. ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Rocío.
Sí, claro. Nosotros, profesor, que estamos muy interesados en tratar, por supuesto, lo que ha sido el trabajo desde CONICET para mover, digamos, sustentar el proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tenemos que consignar, sí, para que nuestros auditores estén absolutamente informados, que usted es académico de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 2015, astrónomo, se ha dedicado su vida a los astros, las estrellas, nuestro cosmos, y bueno, también fue director del Instituto Milenio de Astrofísica, entre otros muchos cargos que usted ha desempeñado. Y para comenzar esta conversación, quisiera consultarle cómo ha sido primero el estar desde otra vereda, a lo mejor mirando la educación, desde CONICET, porque usted desde la academia durante, entiendo, casi 30 años o más, ahora le toca estar en este otro mundo que tiene que ver con dirigir también las políticas públicas de nuestro país.
La verdad es que ha sido muy interesante. He tenido que apelar a otras habilidades que las que se requerían para desarrollar la actividad académica en la universidad y en el mundo de la investigación. Así que me siento muy contento. El año pasado fue duro, hubo mucho que aprender, todavía sigo aprendiendo, pero creo que este año ya me siento más cómodo, más en control de los distintos temas y de las distintas aristas que tienen las políticas públicas.
¿Qué ha sido lo más complicado? ¿El trabajo a lo mejor con los políticos o...? ¿Es diferente de trabajar con académicos?
Es diferente. Aquí hay que tratar de aunar voluntades, escuchar mucho, conversar. Yo diría que esa es la clave para poder avanzar. Buscar consensos, buscar la mayor cantidad de acuerdos posibles. Yo diría que esa es la clave para poder avanzar en lo que es políticas públicas. Uh-huh. Y eso ha sido una habilidad que he tenido que ir desarrollando. En el mundo académico, por supuesto, también se conversa, pero en esto hay que tener mucho más capacidad para tener conversaciones y diálogos con los distintos actores. Hay muchos puntos de vista, muchas maneras de ver el tema de la nueva institucionalidad del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y seguramente todos tienen mucho de verdad. Uh-huh. Pero al final hay que zanjar, ¿no? Y también eso tampoco ha sido fácil cuando uno se enfrenta a muchas opciones con distintos actores que están opinando sobre distintos temas de esta nueva institucionalidad y hay que tomar opciones.
Sin duda. Y profesor, bueno, usted participó en la construcción de lo que es el proyecto que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esta iniciativa que fue firmada por la presidenta Bachelet el 10 de enero pasado y que está hoy en la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado discutiéndose. ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿En qué ha consistido? ¿Y cuáles son los puntos que usted quisiera relevar de este proyecto?
Bueno, efectivamente el 16 de enero la presidenta firmó el proyecto de ley que ingresó al Senado y luego fue derivado a la Comisión Desafíos del Futuro. Desde entonces han habido una serie de audiencias en las cuales se han escuchado a distintos actores del sistema, instituciones también y personas. Y en este momento ya, luego de haber escuchado a muchos testimonios y opiniones que se dieron en la Comisión del Futuro, los senadores en este momento han preparado o han propuesto una serie de indicaciones al proyecto de ley. Son más de 150. Uh-huh. En este momento, entonces, el Ejecutivo está en el proceso de consolidar las indicaciones de manera de hacer una contrapropuesta al Legislativo. Uh-huh. Así es que estamos en esa etapa en la cual han aparecido, por supuesto, temas en el cual hay distintas opiniones y el trabajo en este momento es de llegar a acuerdo, y yo creo que hay una muy buena voluntad de ambas partes, del Ejecutivo y del Legislativo, para zanjar esas uh-huh. diferencias.
¿Y cuáles serían los puntos centrales que contiene esta nueva legislación? ¿Cuáles son los elementos que usted considera que son fundamentales en el proyecto?
En primer lugar, se eleva la ciencia a un nivel de discusión y de toma de decisiones políticas. Tener un ministro o ministra sentado al lado de otros ministerios, ¿no? Tomando decisiones para la ciencia es un gran avance. Uh-huh. Por otro lado, tener a la ciencia siendo escuchada por el resto de los ministros o ministras del gobierno también es un tema muy importante. Eso es un gran avance. Este ministerio va a tener representaciones regionales, cosa que hoy día CONICET no tiene institucionalmente. Uh-huh. Va a tener también la obligación, la tarea de relacionarse con distintos actores del mundo público y privado para abordar problemas que son retos país o que requieren conocimiento científico para abordar problemas que aquejan a las personas. Uh-huh. De manera que este ministerio, con las facultades y las tareas que tiene, va a acercar la ciencia a la ciudadanía y va a poner al servicio de la ciudadanía el conocimiento científico. Uh-huh. Y de esa manera, sí, creo yo que vamos a poder dar un gran salto al desarrollo, un desarrollo mucho más sobre bases mucho más sólidas. Más que depender del precio del cobre y que nuestra economía esté basada en la venta de commodities o recursos naturales, queremos incorporar el conocimiento científico y tecnológico y la innovación al desarrollo de Chile, y para eso es esta institucionalidad que se está creando.
Uh-huh. Profesor Mario Muy, en esta discusión sobre el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, en realidad toda la institucionalidad que va relacionada con esto, ¿cuáles han sido los puntos que más se han debatido o dónde están las principales indicaciones que se están presentando en el Senado?
Bueno, uno de los temas que más ha despertado discusión y que también ha salido en la prensa es el tema de la innovación. Uh-huh. Eso es un tema que yo creo que en el fondo hay un acuerdo bastante grande, pero a veces nos enredamos un poquito en lo que significa innovación. Por de pronto, una de las tareas importantes que tiene este Ministerio de Ciencia y Tecnología es la innovación sobre base científica tecnológica. Uh-huh. Por lo tanto, este ministerio está a cargo de esas políticas públicas, ¿no? De unir la ciencia, la tecnología y la innovación. Los senadores de la Comisión del Futuro también quieren acercar la ciencia y la tecnología con la innovación. Y en el fondo estamos todos en la misma línea. El proyecto de ley, por de pronto, incluye esta tarea y en el modelo que hemos presentado estamos asignándole como tarea al Ministerio de Ciencia y Tecnología que empuje el conocimiento científico que se produce, se genera en los en las universidades, en los centros de investigación, hacia el sector productivo, ¿no? Que la ciencia y la aplicada se transforme en innovaciones que tengan un impacto en los mercados. Entonces, estamos empujando desde la ciencia la innovación, desde este Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y lo que hemos planteado también en este proyecto de ley es que el Ministerio de Economía, con la Corfo, se carguen de tirar el conocimiento científico para satisfacer las necesidades que tiene el sector productivo. Uh-huh. Entonces, finalmente son dos vectores, ¿no? Dos flechas que apuntan en la misma dirección. Desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se empuja el conocimiento hacia el sector productivo y desde la Corfo y el Ministerio de Economía se tira, ¿no?, el conocimiento científico hacia las necesidades que tiene el sector productivo. Entonces, son dos vectores que suman. Entonces, creemos que es un modelo que finalmente da continuidad a lo que es la generación de conocimiento científico, conocimiento científico aplicado, innovación y finalmente emprendimiento.
Una de las críticas que se han levantado al proyecto de ley es que se señala de que no conversa lo suficiente con la educación superior. ¿Usted ha escuchado críticas de ese estilo y cómo finalmente responde a aquello? En el sentido de que justamente causa curiosidad de que estén interviniendo, por ejemplo, participen de este sistema, Ministerio de Economía, la Corfo, etcétera, pero ¿cómo se vincula con educación esto?
En el proyecto de ley lo que estamos proponiendo es que el sistema, estamos proponiendo un sistema de ciencia, tecnología e innovación en realidad, y en el cual el Ministerio de Ciencia y Tecnología es parte central, porque no existe. Uh-huh. Y este Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene que engarzar con, por un lado, el Ministerio de Economía, y por el otro, con el Ministerio de Educación. Y los tres ministerios, como tres pilares de un sistema de ciencia, tecnología e innovación, tienen que coordinarse. Y para eso estamos proponiendo un comité de ministros, encabezado por el ministro o la ministra de Ciencia y Tecnología, que coordinen todas sus políticas.
¿Y de esa manera se va a conversar con las universidades?
Por supuesto, el Ministerio de Educación tiene a cargo de generar políticas de apoyo a las universidades, a la educación tanto de pregrado como de posgrado. Y de paso, la investigación, el fomento a las artes, a las humanidades, a la investigación en general. Y para eso se consideran recursos basales de apoyo a las universidades en el proyecto de la reforma de la educación superior. Y por otro lado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología está a cargo de fomentar la investigación individual y asociativa en las universidades. Entonces, evidentemente que estas políticas tienen que ser coherentes en todas sus dimensiones. Y para eso se contempla este comité de ministros.
Profesora Muy, uno de los temas que ha marcado la agenda de lo que significa el quehacer científico recurrentemente ha sido el reclamo de los jóvenes científicos que no encuentran lugares para desarrollar sus actividades. El Estado financia a través de becas a numerosos estudiantes que salen a formarse en universidades de primera línea y vuelven al país y ellos no tienen, dicen, espacios para desenvolverse y con condiciones laborales apropiadas. ¿Esta temática ustedes la han podido tratar y en lo personal usted cómo le llega a todos estos reclamos?
Bueno, primero que nada, empatizo con la situación de los jóvenes que han ido a hacer sus becas doctorales, tanto dentro del país como fuera del país, y que luego han tenido dificultades de encontrar trabajo. Eso es lo primero. Quisiera que ojalá todos pudiesen insertarse en el mercado laboral. La información que yo dispongo son dos estudios. Hay uno del Ministerio de Economía que indica que el más del 95% de las personas que obtuvieron becas han conseguido trabajo, están empleadas. Y hay otro estudio que es independiente del gobierno, que es de la Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado, la ANIP, que indica que al cabo de un año, el 80% de los jóvenes que han obtenido su doctorado ya han encontrado trabajo en Chile. Al cabo de un año. Y al cabo de dos años, el 11-12% aún no encuentra trabajo, es decir, el 88% sí ha logrado insertarse laboralmente. Por lo tanto, creemos que esta política de becas Chile, de becas nacionales, de becas CONICET, ha sido positiva, porque ha logrado aumentar la masa de investigadores de, digamos, 5.000 hace 10 años atrás a 10.000. Eso sin duda es un éxito, pero no es perfecta y es perfectible. De manera que desde CONICET estamos, desde el Consejo de CONICET, estamos trabajando en generar una política de formación de capital humano avanzado e inserción, de manera de generar las condiciones para que, más bien, para evitar que se produzcan cuellos de botella en la carrera del investigador. Y para eso estamos trabajando desde el Consejo de CONICET, y una de las buenas noticias es que recientemente se aprobó un cambio al decreto que regula las becas Chile. Y una de las características que tiene este nuevo decreto es que permite que CONICET pueda focalizar las becas en áreas prioritarias o estratégicas para el país. Entonces, uno puede entonces ahora, con esta herramienta, este instrumento nuevo, hacer una política mucho más coherente, que envíe a jóvenes a doctorarse, a obtener su magíster afuera o en Chile, pero que también vele por su inserción laboral.
Nosotros hemos conversado con el profesor Jorge Babul, quien es presidente del Consejo de Sociedades Científicas, académico de nuestra universidad, y él es bastante crítico en la forma en cómo se construyó el proyecto. Él señala de que no fue escuchada de la manera adecuada a la sociedad científica. Eso es por una crítica, por una parte. Y por otro lado, él aprecia de que no se están focalizando bien los recursos, en términos de que se envía a estudiantes chilenos a estudiar en el extranjero doctorado, en lugar de potenciar los doctorados existentes y crear nuevos doctorados también en Chile. ¿Qué piensa frente a esas críticas que apuntan a distintos ámbitos?
Cuando yo me incorporé por encargo de la presidenta como asesor presidencial para coordinar y apoyar todo el proceso de redacción del proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia, eso fue el año pasado, en marzo, previamente, el año 2015, hubo una comisión en la cual participó el doctor Babul y cerca de 35 personas, ex-rectores, incluso jóvenes de la ANIP, de la Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado, trabajaron durante 6 meses en estudiar la futura institucionalidad para el país. E hicieron propuestas que se transformaron en un documento que se llama Ciencia para el Desarrollo de Chile. Fue una comisión organizada por el Consejo Nacional de Innovación. Y por lo tanto, cuando nosotros partimos en el 2016 elaborando el proyecto de ley, tomamos como insumos toda la discusión previa. Por lo tanto, no estábamos partiendo sin escuchar, al contrario. Partimos de un documento en que se escuchó a muchos de los actores relevantes. E incluso durante el año 2016 yo me reuní con muchas personas, incluso con Jorge Babul y con jóvenes, con gente de la industria, gente de las universidades, informalmente, para recibir opiniones sobre cómo esperaban ellos que fuese este futuro ministerio. De manera que hubo un proceso de escuchar a las personas. Y ahora que el proyecto de ley ingresó a la discusión en el Congreso, la Comisión del Futuro ha convocado a muchos de los actores, sino a todos los actores relevantes del sistema, para emitir opiniones sobre el proyecto de ley. Y ellos, los senadores, han recogido estas opiniones y las han transformado en forma de indicaciones, las 155 que mencionaba hace un rato. De manera que en todo este proceso se ha escuchado a todo el mundo realmente. Y yo personalmente este año he ido a regiones a informar, aclarar dudas, a recibir feedback, ¿no? Retroalimentación por parte de los académicos de distintas universidades. He estado en La Serena, he estado en Concepción, he estado en Talca, y voy a seguir recorriendo el país durante este año para lograr de que se socialice lo más posible. Y la segunda parte de la pregunta
sobre potenciar los doctorados, los programas de posgrado nacionales también.
Sí, por supuesto. Yo creo que es importante que los doctorados nacionales sean el destino de los estudiantes cuando los programas de doctorado nacionales sean superiores a los programas de doctorado que puedan a los cuales puedan ir a estudiar los jóvenes en el exterior. Eso ya lo tenemos contemplado en las maneras de evaluar las postulaciones de los jóvenes que van a estudiar al extranjero.
Bueno, profesora Muy, queda ya casi nada de minutos para este espacio. Sin embargo, si nos puede decir brevemente cuál es el itinerario que tiene que cumplir esta nueva ley para ser una realidad.
Bueno, en este momento estamos en la discusión en el Parlamento, en el Congreso. El lunes pasado, en la última sesión de la Comisión del Futuro, se acordó un cronograma entre el Ejecutivo, en particular por parte del subsecretario de la SECPRES, y el presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, el senador Girardi, y se llegó a un acuerdo de un cronograma. El próximo lunes la SECPRES va a llevar una serie de indicaciones como contrapropuesta a la Comisión. El lunes siguiente vamos a llevar otro paquete de contrapropuestas, otro paquete de indicaciones para expandir o enriquecer esta contrapropuesta. Y así que yo estoy muy optimista de que realmente podamos empezar a votar las distintas indicaciones y que logremos lo que la presidenta nos encargó, que ojalá que este proyecto de ley esté aprobado en septiembre antes que ingrese la ley de presupuesto del año 2018 o por último que se esté aprobado durante el año 2017.
Perfecto. Le queremos agradecer entonces, profesora Muy, por haber venido acá a Educación en el Aire a conversar sobre lo que es este proyecto de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de una nueva institucionalidad científica para nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rocío.
Y aprovecho a entregarle la revista Debate Universitario del Senado Universitario en su último número para que se la lleve y la comparta ahí con la gente en CONICET.
Muchas gracias.
Le haremos llegar más ejemplares también. Y nosotros, amigos, nos vamos a ir a la sección de noticias para informarnos sobre el acontecer de educación. Estudiantes de la Universidad de Chile tendrán derecho a pre y postnatal. Como una forma de incentivar que los estudiantes no deserten o congelen sus carreras, la Universidad de Chile tendrá prenatal y postnatal para sus alumnos, así como también otras facilidades para la crianza. Esto luego de aprobar una modificación al reglamento de estudiantes que se enmarca dentro de los primeros avances en términos de aprobar una política de corresponsabilidad en la conciliación de las responsabilidades familiares y las actividades académicas. La propuesta fue presentada desde la rectoría, pero surge desde el trabajo de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género y diversos organismos, como la Organización de Madres y Padres Universitarios, MAPAU, la FECH, las Vicerrectorías de Asuntos Académicos y de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios y la Dirección Jurídica. Por su parte, la Comisión de Estamentos y Participación del Senado Universitario también trabajó activamente desde el comienzo de la iniciativa y en el análisis del proyecto final. Los cambios posibilitarán la entrega de un prenatal de 6 semanas para las mujeres estudiantes. Si durante el embarazo se produce una enfermedad que requiere reposo, la mujer tendrá derecho a un descanso suplementario y el padre tendrá el mismo derecho para hacerse cargo de su cuidado. Asimismo, el padre estudiante tendrá un permiso de 5 días tras el nacimiento y existirá un postnatal de 24 semanas, donde las primeras 12 deben ser tomadas por la mamá y las otras por cualquiera de los dos. Además, los padres y madres contarán con salas cunas y jardines infantiles en los campus Buchef, Antumapu, Salud y Juan Gómez Millas. Estudiantes vuelven a tomarse el Instituto Nacional con desafiante consigna dirigida al alcalde Alessandri. Los estudiantes del Instituto Nacional volvieron a tomarse este lunes el establecimiento apenas 3 días después que fuera desalojado por carabineros. En esta oportunidad los jóvenes regresaron y colgaron un lienzo con el mensaje Liceo desalojado, Liceo retomado, el que desafía al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien había anunciado que ordenaría el desalojo de cada recinto educacional tomado. El instituto fue ocupado el miércoles pasado, luego de una votación en la que los alumnos se inclinaron mayoritariamente a favor de esta medida de toma. En tanto, en la madrugada del viernes, Fuerzas Especiales llegó al recinto y se encontró con las dependencias vacías. Gobierno pide que comisiones tramiten proyectos de aborto y educación en una semana. Quedan apenas 28 días de trabajo legislativo antes de la inscripción de las listas parlamentarias, por lo que día a día aumenta la presión del gobierno para que el Congreso avance en la agenda de proyectos prioritarios. En ese contexto, el ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eizaguirre, tuvo ayer una reunión de coordinación con parlamentarios de la nueva mayoría, a quienes les pidió que los proyectos de despenalización del aborto en tres causales, de educación superior y de nueva educación pública, que aborda la desmunicipalización, sean despachados esta semana desde sus comisiones. Dijo el diputado Daniel Farcas: tenemos el propósito de apoyar al gobierno para tramitar el proyecto de educación superior esta semana. Tal como dijo el ministro Eizaguirre, esperamos que se avance rápidamente y que, de ser necesario, se apliquen las medidas de urgencia. De esta forma, la Comisión de Constitución del Senado comenzó a tramitar el proyecto de aborto, para lo cual destinará 3 sesiones esta semana. La misma cantidad de encuentros tendrá la Comisión de Educación del Senado para tramitar la desmunicipalización, y la Comisión de Educación de la Cámara, que se encarga del proyecto de educación superior, trabajará 4 días.
Su Logística. Somos una empresa de comercio exterior con más de 15 años de experiencia entregando soluciones de logística internacional para sus negocios. Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados, quienes le entregarán una asesoría integral, rápida y transparente. Nuestras oficinas se encuentran situadas en la comuna de Providencia y para más información puede contactarnos al teléfono 22 75 10 911. 22 75 10 911. Nos puede visitar además en www.sulogistica.cl. No importa el lugar, Su Logística se encarga.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Tile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Primer debate de Chile Vamos. Escuche este jueves desde las 8 de la mañana el primer debate de Chile Vamos. Felipe Kast, Manuel José Osandón y Sebastián Piñera, en una transmisión en conjunto con las emisoras ADN, Agricultura, Cooperativa, Digital y Radio Universidad de Chile. Siga nuestra transmisión por streaming a través de diario.uchile.cl y por el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique un completo dossier sobre los cambios producidos en Chile tras la reforma agraria, cuya ley cumple 50 años. También
un reportaje y análisis sobre la resistencia de los zapatistas en Chiapas, artículos sobre Francia, Palestina, Filipinas, Corea del Norte y Rusia. Además, este mes, el libro Recuperar el agua de la editorial Aún creemos en los sueños. Le Monde Diplomatique, más imprescindible que nunca.
Estamos de regreso con Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario acá en Radio Universidad de Chile, y tenemos en nuestro estudio a tres senadores universitarios quienes han venido hoy a conversar sobre el proyecto de ley que va a regir a las universidades estatales de nuestro país. Y me refiero en primer lugar a la senadora universitaria Mercedes López, académica de la Facultad de Medicina, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está, profesora? Tenemos también al profesor Claudio Lea, académico de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y también integrante de la Mesa del Senado. ¿Cómo le va?
Muchas gracias, Rocío, por la invitación.
Y tenemos también al senador Diego Alonso, senador representante de los estudiantes de la Facultad de Medicina. Él viene. Bienvenido, Diego.
Hola, Rocío, ¿cómo estás?
Muy bien, y gracias por estar acá. Queremos conversar con ustedes sobre este proyecto de ley de universidades del Estado que ingresó el pasado martes al Senado de la República y que tiene bastante en alerta a las comunidades universitarias. En particular, el Senado Universitario hoy ha emitido una declaración donde es muy específico en los puntos que considera críticos sobre esta nueva iniciativa legislativa. Y para que conversemos sobre educación superior estatal, que este es nuestro tema, es que quisiera pedirles primero una pequeña referencia sobre lo que hoy existe como leyes que regulan la educación superior del Estado. ¿Qué es lo que tenemos y por qué hay que crear esta nueva ley?
Bueno, yo creo que lo primero es que hay que recordar de que el marco jurídico que rige a la educación superior chilena, la educación en general, continúa siendo la Ley General de Educación de 1981. Recordar que general Pinochet lo que hace un día antes de que abandona el poder en 1989, transforma esta ley en una ley orgánica constitucional, con lo cual hace muy difícil la derogación de sus principales artículos. Y esta que es la famosa LOCE, uh-huh. Y la LOCE se transforma en algunos elementos, no en todos, ni siquiera en su orientación, cuando el 2006, después de la movilización de los pingüinos que se llamó, uh-huh. Se transforma la LOCE en la Ley General de Educación. Por lo tanto, uno podría decir, sin temor a equivocarse, de que el marco jurídico e ideológico que la dictadura impone en Chile sobre la educación, tanto escolar como universitaria, se mantiene hasta el día de hoy sin mayores modificaciones, y uno además podría agregar que se profundiza el marco ideológico de la educación durante estos años.
Uh-huh. Uno de los aspectos que señala la ley, el proyecto de ley de universidades del Estado, es que dice que es un esfuerzo por fortalecer las universidades del Estado y rearticular un sistema de universidades del Estado. ¿Ustedes creen que este proyecto materializa, concreta finalmente este anhelo, que es una prioridad para el mundo de la educación superior?
Nosotros hemos estado estudiando, se creó una comisión ad hoc justamente para evaluar el primer proyecto de ley y este proyecto de ley estatales, uh-huh. y la verdad es que efectivamente el anhelo que nosotros veíamos en esta ley para fortalecer las universidades estatales no es tal, digamos. Uh-huh. Efectivamente, es un proyecto que, como decía Mercedes, consolida el sistema mercantil que existe en las universidades. No es claro su financiamiento, tampoco es claro justamente cuál es la función del Estado y cuál es su relación que tiene con todas las universidades que van a constituir o van a formar parte de esta ley. Uh-huh. Entonces, bajo ese aspecto es bastante débil. Fortalecer la universidad estatal es sin una idea clara de lo que queremos en cuanto a desarrollo de país, obviamente no uh-huh. cumple su objetivo.
¿Qué elementos deberían estar presentes en una ley de universidades del Estado, senador Alonso?
Sí. A mí me gustaría abarcar un poco el punto anterior, donde uh-huh. si uno se va al proyecto y lo lee con un poco de detalle, se da cuenta que pasó algo similar a lo que pasó con el proyecto de reforma a la educación superior. ¿En qué sentido? Uno lee que el gobierno trata de hacer un diagnóstico, trata de ofrecer una alternativa de principios, y uno cuando lees ambos, que son como el mensaje presidencial, difícilmente uno podría estar en contra de algo así, porque son principios que se han estado disputando, que al menos encuentran cabida en un mensaje presidencial. Sin embargo, cuando uno se va al articulado, te empieza a dar cuenta que en realidad los principios se traducen en una cosa que no se condice bajo ningún punto de vista con lo que se discute, con lo que han dicho los actores sociales y con lo que prometió también en algún momento el gobierno. En ese sentido, ¿se fortalece las universidades del Estado como un conjunto? Bueno, se crea el Consejo de Coordinación de Universidades del Estado, ¿verdad? Sin embargo, es un consejo que no cuenta con todos los rectores de las universidades, son 5. Cuenta con un senador, un diputado, el ministro secretario general, el ministro de Salud, el ministro de Educación. Entonces, si uno raya para la suma, el mismo Consejo de Coordinación de Universidades del Estado es una intervención, por decirlo, del gobierno de turno, al igual que el gobierno se propone marco para todas las universidades del Estado. Eso es súper, súper preocupante. Yo creo que ¿qué debiera considerar un proyecto? Yo creo que lo que debiera considerar está acá. Financiamiento, coordinación de la Universidad del Estado, el gobierno, la democracia. Sin embargo, yo creo que la discusión no es qué debiera considerar, el punto es cómo llevamos a cabo realmente y cuál es la concepción que tenemos de cada uno de estos puntos, que hoy día son en boga de crítica, claramente, y el Senado Universitario ha sacado una declaración para básicamente oponerse un poco a esta concepción en todos estos puntos.
Bueno, vamos analizando entonces uno a uno estos temas, ¿les parece? Que sobre los cuales el Senado Universitario ha sido crítico y que ve con alerta. Profesora Mercedes López, si pudiera referirse, por ejemplo, al concepto mismo de calidad y excelencia que está planteando este proyecto.
A ver, yo creo que lo primero que uno tendría que decir es que en el centro del proyecto se entiende a las universidades como empresas. O sea, yo creo que eso es claro desde el principio al final.
¿Cómo se refleja eso?
Y eso se refleja fundamentalmente en el gobierno que se le impone a la universidad. Es un gobierno que solamente tiene similitud en la empresa, no es un gobierno corporativo. De hecho, José Joaquín Brunner, en una columna en el del domingo pasado, reconoce que la virtud de este proyecto es justamente que impone no solamente un gobierno similar a una empresa, sino que además conceptos de gestión y de flexibilidad laboral que se ven solamente en esta institución. Y yo creo que los auditores comprenderán que la universidad no es una empresa, la universidad es una institución del conocimiento que tiene que ver con la creación de este y con la transmisión de este, y por lo tanto está muy lejano a considerar el conocimiento como una mercancía y a los estudiantes como clientes que lo que reciben es la educación de nuevo como una mercancía. Entonces yo creo que eso es lo central, porque ahí uno le permite entonces entender el concepto de calidad y excelencia que está detrás del proyecto. De hecho, cuando uno dice cuál es el rol del Estado en cuanto a sus universidades, es fomentar la excelencia. Eso es muy raro, salvo que lo que se quiera hacer es fomentar eso en función de competir entre las distintas universidades, tanto las universidades estatales como las privadas, y por supuesto entre las distintas universidades. Entonces, cuando uno habla de calidad en la universidad y lo pone en servicio de la competencia, se degrada el conocimiento, se degrada la formación de profesionales, o sea, se degrada lo que hacemos en el día a día. Y yo creo que ese es el centro más grave del proyecto, porque no entiende lo que es una universidad. Pareciera que la gente que lo hizo no es universitaria, y a uno le llama la atención eso, porque introduce elementos que no son el día a día que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Y en ese sentido yo quiero ser bien, bien dura y bien tajante. La gestión no tiene que ver con la calidad de lo que hacemos. Es un error decir que mejor gestión empresarial significa mejor calidad académica. Son dos conceptos que son distintos. No, con esto no quiero decir, obviamente, que las universidades no se puedan manejar en forma ordenada. Lo que yo quiero decir es que no se puede meter consideraciones empresariales en una institución cuya misión es fundamentalmente otra.
Profesor Claudio Lea, ¿se podría referir a lo que el Senado ha criticado en términos de que este proyecto no considera, por ejemplo, una ampliación de la matrícula en las universidades del Estado, tema que ha estado presente en las críticas y los análisis que el Senado Universitario ha realizado en torno a educación superior?
Bueno, eso es justamente es crítico si uno ve que el proyecto parte con la frase fortalecimiento de la educación estatal. Y eso obviamente, si tú ves los porcentajes de estudiantes que podemos nosotros en la universidad estatal recibir, es prácticamente un 15% de todo del sistema. Entonces justamente un fortalecimiento, dar la oportunidad para que muchos estudiantes puedan entrar en nuestras casas de estudios estatales, implica un aumento. Sin embargo, eso no se ve reflejado en nada y tampoco se ve reflejado en justamente en el financiamiento, el cual es poco claro. El financiamiento es una encrucijada, porque hasta el momento no está claro efectivamente si va a ser un financiamiento para todas las universidades, si va a ser dependiendo de, por ejemplo, criterios como acreditaciones existentes, etcétera. Por lo tanto, es importante el fortalecimiento, y sobre todo en el aumento de la matrícula. Yo creo que una deuda que tenemos con el país es justamente tener o dar pocas posibilidades de matrícula a nuestros estudiantes. Y eso yo creo que no se ve reflejado en este proyecto.
Con respecto al tema de la gobernanza, yo quisiera profundizar, porque en particular al Senado Universitario le llega muy de cerca, puesto que este proyecto de ley con los nuevos organismos que está disponiendo en las universidades para su gobierno interno y cómo reparte las atribuciones que tienen estos organismos, dejaría al Senado Universitario una posición bastante compleja, porque no tendría las atribuciones que hoy tiene. Sería más bien un órgano consultivo, no vinculante, que no tendría ni siquiera el mismo nombre. ¿Qué pueden comentar sobre este punto?
A mi gusto, el punto del gobierno universitario termina siendo uno de los más críticos a tratar. Nuevamente, si uno hace un poco de memoria, el tema de la participación de la comunidad universitaria dentro de las universidades no es del año 2011, no es una cosa que nazca recién. El año 67 ya hay un gran movimiento de reforma universitaria que cambia el concepto de las funciones de la universidad, abre espacio a que las comunidades participen, ¿verdad? Ese proceso se ve absolutamente cortado con la llegada de la dictadura, y hay que esperar hasta el año 87, otro gran movimiento en la Universidad de Chile en particular, donde se exige la retirada del rector designado, en ese tiempo Federici, lo cual se logra. Muchos ven eso como un impulso importante para que luego del año 90 los académicos pudieran volver a votar por el rector de manera democrática, y finalmente el año 97 en nuestra universidad se iniciara un proceso deliberativo de discusión, de reflexión, que nos dijera, bueno, acá hay una comunidad universitaria que tiene sus potestades, que tiene claridad de qué proyecto educativo quiere, y eso termina finalmente en el estatuto de la Universidad de Chile en el año 2006. Lo preocupante finalmente es que ese estatuto, que fue hecho y reflexionado por toda la comunidad universitaria, por estudiantes, por académicos, funcionarios, parece desconocerse con la propuesta del gobierno al decir que, bueno, hoy día tienen un consejo superior que cuenta con 9 integrantes, 3 de los cuales van a ser designados por el presidente o la presidenta, no lo va a poder dirigir el rector de la universidad, y tienen este órgano consultivo que termina siendo una representación simbólica de la participación de la comunidad. Hoy el problema finalmente no es que desaparezca la figura corporativa del Senado Universitario. Hoy día el problema realmente es la concepción que entrega el gobierno, la propuesta de las universidades estatales, de lo que significa la comunidad universitaria en la construcción de su proyecto educativo. Desconoce lo que ha hecho la Universidad de Chile, desconoce lo que ha hecho la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso y la USACH. Y como muchas otras universidades estatales podrían seguir haciéndolo. Yo creo que ese es el punto fundamental. Aquí se está atentando contra la comunidad universitaria como un actor deliberativo, reflexivo y con poder de toma de decisiones dentro de su proyecto educativo.
Profesor Claudio.
Para complementar un poco lo de Diego, justamente lo que invoca este proyecto es no dar las verdaderas historias y de cada una de las universidades. Nosotros tuvimos la posibilidad de contar con un estudio del Consejo de Evaluación que justamente cotejó y comparó diferentes gobernanzas en países anglosajones, europeos y latinoamericanos. Y una de las conclusiones, digamos, más potentes de eso es que cada sistema de gobernanza tiene que respetar la historia de cada universidad. Entonces, no se puede imponer un sistema sin reconocer la historia. Nosotros tenemos una historia larga y eso se ha reflejado en todos los pasos que hemos tenido el sistema de gobernanza que nosotros tenemos. Y yo creo que a cada universidad se le debiera dar la posibilidad de, obviamente, con su juicio histórico, ver un sistema de gobernanza que esté acorde con la comunidad universitaria. No tiene que ser exactamente el mismo, pero sí tiene que tener unos conceptos básicos y mínimos de que la comunidad universitaria tenga opinión y obviamente se vea reflejada en sus quehaceres y en sus decisiones.
Uh-huh. Profesora López.
Yo solamente terminar con un concepto que es un concepto que yo creo que la mayor parte de los universitarios entienden, que es el concepto de autonomía universitaria. Lo que aquí se impone de una manera brutal, creo yo, es el control externo de las universidades. Y se impone brutalmente porque se impone a la Chile un cambio que desconoce la historia de los movimientos universitarios desde el año 87 en adelante, pero además se impone brutalmente a las otras universidades estatales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay que recordar que las otras tienen sistemas que son los mismos sistemas que heredados de la dictadura, sistemas en los cuales su gobierno tiene características que son, por decirlo de alguna manera, que permiten una muy baja participación de sus comunidades. Y entonces, en vez de favorecer el crecimiento de esta comunidad creativa, reflexiva, el gobierno impone un cambio que las deja mucho peor que antes, aun cuando ellas pudieran considerar que es un avance debido a la situación que tienen hoy actualmente en el gobierno. Entonces yo quiero llamar la atención en eso, porque hay detrás una concepción de universidad en la cual se acepta entonces que las universidades no tienen autonomía universitaria, no tienen autonomía en su quehacer, no pueden aportar entonces al país de esa manera. Y eso es muy grave, porque no es entender de nuevo qué es una universidad. Y yo creo que eso es muy importante que hoy día uno lo ponga en la mesa para poder entender en algo este proyecto, uh-huh. para poder entender por qué se hizo así.
Algunos de los defensores del proyecto, parlamentarios, incluso algunos rectores que han salido a opinar sobre esta iniciativa, han señalado que esto es un avance porque de alguna forma resguardaría las universidades de que sean capturadas por intereses políticos al intentar establecer este sistema de gobierno con participación muy mayoritaria de personas designadas por el gobierno o que vengan de fuera de las universidades, que no sean miembros de las propias comunidades. ¿Cómo responden ustedes a esta visión?
Yo creo que el punto es justamente el contrario. O sea, es una comunidad reflexiva, participativa, una comunidad que piensa, la que impide la captura de las universidades por intereses particulares. Muy por el contrario, este modelo de gobierno lo que impone es la captura de las universidades por intereses particulares. Entonces yo lo pondría al revés. O sea, es una comunidad universitaria, reflexiva, académica, pensante, la que impide, por motivos obvios que todos los auditores pueden entender, la captura por grupos pequeños de la universidad. Esta imposición hace que finalmente sean un par de personas, un par de grupos los que puedan hacerse de la universidad por completo y más grave aún, de hacerse de todas las universidades del Estado. Porque este gobierno no se impone para las universidades privadas, este gobierno se impone solamente para nosotros.
Uh-huh. Para ocupar los pocos minutos que nos quedan, muy brevemente, ¿cómo ha sido la experiencia de la Universidad de Chile con un Senado universitario que garantiza la participación de los tres estamentos justamente en esta intención de empoderar a la comunidad, hacerla participativa y hacer que la universidad camine por un camino de universidad pública real. ¿Cómo ha sido la experiencia de la Chile en este sentido?
Difícil, no porque no tengamos intereses comunes, sino difícil porque efectivamente nosotros somos el único Senado que existe en el sistema. Entonces hemos tenido que, por suerte yo creo que todos no estamos entusiasmados en esto, en el sentido de llevar la batalla en una cosa que ojalá otras universidades tuvieran para tener un par con el cual discutir. Hemos llegado a la comunidad universitaria quizás a destiempo porque esto ha transcurrido de una manera muy rápida, más rápida que la que hubiéramos querido. Entonces, a la comunidad universitaria hemos llegado, pero más que llegar a la comunidad universitaria, también hemos intentado llegar justamente a las líneas de poder, que son las cámaras correspondientes, y te diría con algo de suerte en el sentido que efectivamente no hemos sido los actores más relevantes dentro de justamente de opiniones frente a esto, y deberíamos haber sido. Uh-huh. Entonces, si tú me preguntas, ha sido un proceso lento. Sin embargo, obviamente, lo que viene ahora, que tiene que ver con las estatales, justamente nos compete mucho más y esperamos tener mucha más intervención, no solamente en el gobierno, sino también dentro de la Universidad de Chile. Uh-huh.
Pero la experiencia de la Chile con Senado ha permitido ser una universidad más pública.
Yo creo que la experiencia del Senado y de la participación de la comunidad, de la triste mentalidad en más en concreto, ha permitido no solo que la universidad sea más pública en el sentido que favorece la democracia misma en la práctica. Uh-huh. Favorece que tanto estudiantes, funcionarios y académicos puedan discutir en torno hacia dónde tiene que ir la universidad. En ese sentido, yo creo que hay que recordar que el Senado Universitario hasta la fecha ha aprobado en la universidad una política de sustentabilidad, una política de estudiantes de discapacidad, de guía y acceso, perdón. Recientemente aprobó un protocolo de prevención en contra del acoso sexual. Y todas esas cosas, lo más fundamental que tienen es que no fueron creadas por el rector, por algún decano en particular, por quien haya sido, por una autoridad unipersonal. Tampoco fueron creadas por el Senado necesariamente. Uh-huh. Fueron creadas por la participación de la comunidad universitaria y todas sus gremios, sus organismos, sus diversos participantes, donde ahí está la FECH, la FENAFUCH, la CABUCH, la CSGEN en particular en el caso de la prevención del acoso sexual. Y así uno podría estar viendo cosas de medio ambiente, uh-huh, de cómo realmente la Universidad de Chile, con la participación de su comunidad, es una universidad pública en pos de la construcción de un proyecto educativo que responda a nuestro país. Y yo creo que precisamente la participación de la comunidad permite eso, ha avanzado en eso, lento, sin dudas, pero lo permite. Yo sinceramente creo que sin eso difícilmente se habrían hecho todas las cosas que se han hecho hoy en la universidad.
Y para finalizar, ¿cuál es el camino que el Senado Universitario espera recorrer en estos momentos cruciales de la discusión?
A ver, nosotros hacemos rápidamente un llamado entonces a toda la comunidad universitaria, a todos los órganos superiores de la universidad, al Consejo Universitario, a Rectoría, a sumarse a la tarea enorme que tenemos de entregar una propuesta mucho más coherente para el desarrollo de un sistema de educación superior estatal, y no hablo solamente de universidades, porque es lo que Chile necesita para los desafíos que enfrentará el siglo XXI. Yo creo que no puede ser que Chile no entienda de que primero tuvo el salitre, lo desaprovechó. Después tuvo el cobre, que si no es nacionalizado también lo hubiera desaprovechado. Hoy día lo que está en la palestra es el conocimiento y la formación de personas, y Chile no puede darse el lujo entonces de perder también esta posibilidad de que la formación de conocimiento, la creación de conocimiento y la formación de personas sea un elemento central para el desarrollo del país en el futuro.
Perfecto. Bueno, les agradecemos la participación hoy acá en Educación en el Aire, y también les recordamos a nuestros auditores y auditoras y miembros de la comunidad universitaria que el Senado va a convocar a una serie de actividades, de reuniones, de encuentros, para discutir, para conocer esta ley en profundidad y para discutir y proponer lo que sí queremos para la educación del Estado, la educación superior en nuestro país. Bueno, a nuestros auditores les agradecemos nuevamente la sintonía y quedamos comprometidos a escucharnos el próximo martes acá en Educación en el Aire. Muchas gracias a todos ustedes.
Gracias.
Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.